Una pausa para el café, donde seguimos con el tema de la memoria. Pero ahora nos vamos al teatro, a hablar de la memoria de un destacado escritor argentino, Jorge Luis Borges. La memoria de Borges es la obra de teatro que por estos días se puede ver en el Teatro Alianza. Una obra que regresa a las tablas bajo la dirección de Álvaro Unchain, que estuvo hasta hace un ratito acá, con textos de Hugo Burel, al que recibimos esta mañana con gran gusto. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás?
¿Cómo les va? Bien.
Y la actuación de Roberto Llones. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
Un placer estar acá.
Bueno, Álvaro lo teníamos en la tertulia. Ahora tenemos el gusto de recibirlos a Llones y a Hugo Burel. Pero además sigue Claudia Mengual, con sensaciones intensas,
Claudia. En calidad admiradora. He pedido para quedarme así, en calidad admiradora del escritor y del actor. Y esto no lo digo en broma, lo digo seriamente. Cuando tenemos artistas de esta calidad en el Uruguay, tenemos que valorarlos muchísimo porque cuando los vemos en el exterior, los valoramos y a veces, como están aquí cerquita.
Bueno, ¿has trabajado con ambos?
En realidad, ellos me honraron hace unos años porque presentaron Falsas Ventanas en el Teatro Solís.
Una presentación peculiar.
Maravillosa. Hugo había preparado un ensayo, que además lo tengo guardado, que es una joya, es una pieza literaria estupenda, y después Roberto leyó y bueno, quedó paralizada la sala. Pero yo estoy aquí además porque soy espectadora de esa obra de la primera hora, en su versión anterior y ahora, y después más adelante me gustaría hacer comentarios.
¿Cómo no? Claro, Valentina Rodríguez, de la producción, para armar esta pausa para el café, también acudió a la obra, vino maravillada, realmente. Roberto, te reencontraste, puede decirse, con varias cosas, con la actuación, luego de 5 años de retirado, con una obra que ya protagonizaste y con un personaje muy particular, la inmensidad de Jorge Luis Borges.
Sí, volví luego de una... Me fui hace 5 años porque realmente consideraba que mi estado físico no era el que tenía que tener para brindarme profesionalmente. Y bueno, esta dolencia desapareció durante 5 años, y a los 5 años vuelvo. Y digo, voy a volver con aquello que hicimos con Burel y con Unchain, que fue un éxito de público y de crítica. Y además, como es un unipersonal, si realmente no puedo, no bromo a nadie, ¿no? Y reencontrarme inesperadamente con esta obra me ha hecho tanto bien, y me hace tanto bien, que siempre digo que para mí eso es dar la memoria a Borges, o cuando la interpreto, cuando hay función. Cuando termino es como si me hubiera dado una ducha en el alma. Quedó absolutamente pleno, lleno de felicidad, no solo por haber concretado mi vocación, ni haber cumplido con mi función social, que se cumple plenamente en esta obra de Burel, sino porque tengo realmente un encuentro espiritual. Eso es lo que yo siento.
En cada una de las funciones.
Sí, en cada una. Porque hay una cosa muy curiosa en esta obra, Daniel, que la reacción del público es siempre igual, así sean 20, 30, 50, 90, 100, con la Sabana Muniz, ¿no? Cuando fuimos al Canteril, tenemos 600. La reacción del público es siempre igual. Es una reacción espontánea. Yo la noto que no es como un aplauso simplemente teatral, sino que es como un aplauso de comunicación y de interacción, ¿no? Claro. Algo que me llega, que lo que yo siento, ellos también lo están sintiendo. Claro. Anoche, por ejemplo, yo no salí más a saludar, pero era tan efusiva la sala que los que están en primera fila se levantan y me quieren dar la mano, y nos damos la mano y nos besamos, ¿no? Y bueno, eso es un plus que generalmente no existe.
Ajá. Bueno, me decía Valentina, Hugo, hablemos de un texto complejo, si puede señalarse con ese adjetivo, extenso. Hay algunos saltos entre un personaje y otro, y además basado en una historia real, porque efectivamente Roberto conoció a Jorge Luis Borges en el año 1973.
Bueno, la historia de la memoria de Borges es una historia larga, en el sentido temporal, porque así como Roberto conoció a Borges personalmente, yo no lo conocí, lo interpretó en ese documental de la BBC, Borges and I, yo tuve la felicidad de decidirme a escribir a partir de la lectura de un libro de Borges muy peculiar, se llama El Hacedor. Yo estaba, porque estoy hablando de mis 20 y pocos años, yo en esa época trabajaba en publicidad, era lo que se llamaba en esa época dibujante publicitario, tenía ciertas intenciones de pintar, pero el dibujo lo había canalizado para la parte comercial y el sustento personal. Trabajaba en una agencia de publicidad, dibujaba artículos para el hogar, viñetas. Entonces necesitaba expresarme de alguna manera. La música era también algo que estaba ahí, pero era un guitarrista de oído. Y surge la escritura a partir de ciertas lecturas que yo llevaba en esa época. Y una de ellas, descubrir a Borges, me abrió un mundo insospechado. Y a partir de esa circunstancia lo empecé a leer y empecé a escribir. Por lo tanto, la memoria de Borges es un homenaje personal y muy íntimo al tipo que de alguna manera me impulsó a escribir.
Qué bueno. A un Borges muy humano, por otra parte, porque es una de las características del texto. El Hacedor, donde hay, de 1960, donde hay un poema a Susana Soca, Hugo.
Que claro, es un libro que me voló la cabeza porque tiene cuentos, ensayos, sí, y poemas. Sí, sí, es decir, algo que un editor de hoy no lo podría, claro, concebir. Claro. Vos llevale a un editor actual, sí, algo que tenga poesía, cuento y ensayo todo junto. Dije, te vas a separar, claro, hacer cuento.
Y que probablemente lo sostiene la calidad de Borges, porque aquí creo que todos los que estamos de acuerdo en decir que es o el más grande o uno de los escritores más grandes que ha dado, yo no diría ya la lengua española, que ha dado la literatura. Es inabarcable, es insondable, y lo que sucede en este espectáculo, además, en un texto complejísimo, ahora esto yo lo digo como escritora, la ingeniería del texto que escribió Hugo es de una complejidad absoluta, pero no es lejano, es decir, el público lo puede aprender, lo puede sentir porque participan las emociones, y ahí entra el otro personaje que es el Jones, porque así debemos decirlo, que encarna a ese jovencito que en el año 73, un poco a contrapelo, porque no le gustaba ese Borges, no le parecía un tipo, un gorila, dice en un momento, ¿no? Va a conocerlo a Buenos Aires, va a escuchar una conferencia de él, se fascina, y ese Borges se le mete en el alma. Y hay como una lucha, y eso quizás una percepción mía, del actor al que se le ha metido ese personaje de Borges y del que tiene que también que desprenderse un poco para recuperar su propia identidad. Hay como una puja permanente entre las identidades. ¿Es así, Roberto?
Sí, es así. Bueno, eso en general es el oficio del actor, ¿no? Al construir un personaje, uno construye otra psicología. Sí. Y entonces no es fácil. Siempre es una psicología que es totalmente ajena a uno, que fue imaginada y creada por el autor. Y uno tiene que ir metiéndose en las circunstancias psicológicas del personaje, y eso a veces tiene sus idas y sus venidas, y a veces desaparece el personaje, lo pierde, uno lo vuelve a tomar. Es muy difícil, y eso está también utilizado en la obra. Pero es una analogía entre el creador y la creación. Exacto. En todos los ámbitos que quieras. Desde el más grande, desde lo metafísico hasta lo personal de todos los días, ¿no? Y es una dificultad muy grande hacerlo en unipersonal. Yo creo que esta oportunidad que me dio Hugo al escribir esto, me dio la oportunidad de llegar, de probarme como artista, como actor, en un casi al máximo, ¿no? Porque un unipersonal, cuando uno hace un monólogo, o varios personajes pero separados. Pero acá la dificultad está en que de Jones se pasa a la velocidad de la luz a Borges, y de Borges se vuelve a Jones permanentemente, sí, y aparece el padre y Bioy Casares, por ejemplo. Eso no se logra con una técnica, sino con un oficio. Y con tener cierta edad y haber hecho alguna cosa más o menos aceptable por el público y por la crítica. Y sobre todo por uno mismo. Entonces, es una satisfacción muy enorme que me da esto. Muy grande. Y ¿sabes otra cosa, Claudia y Daniel? Que la devolución que me llega no es solamente en el aplauso o en el saludo por las calles, sino que me mandan mails o al Facebook y con poemas hechos al respecto. Es decir, que es un espectáculo que estimula al espectador, lo emociona y lo hace expresarse a través de la poesía. O sea que tiene un acercamiento carnal con Borges.
O sea que el texto también hace que el espectador sea activo y no pasivo.
Yo creo que yo he tenido la suerte de escribir ese texto, porque he tenido la suerte de conocerlo a Roberto. Y desde el punto de vista de lo que es la obra en sí, más allá de lo que ha dicho Claudia sobre el texto, que se lo agradezco, por supuesto, no hay obra de vanguardia en este momento en Montevideo como La memoria de Borges. Exacto. ¿Por qué lo digo?
A ver. Sí, muy bien.
Porque es una obra única en el sentido que solo Roberto Jones la puede representar. Es decir, es una obra escrita a la medida de alguien que es actor, que es protagonista de la obra y que además incorpora a Borges dentro de su actuación. Es decir, este mismo texto no lo podría hacer ningún otro actor en el mundo, salvo Roberto, porque Roberto incorporó al texto que yo escribí originalmente la experiencia personal con Borges. O sea, claro, que él a mi texto original, que por supuesto tenía la presencia de Borges, de Bioy Casares, del propio Roberto, le incorporó además vivencias personales muy específicas. Y esa es la química que tiene esta propuesta, que no puede estar en ninguna otra parte.
Por eso ese concepto de vanguardia, sí, que me parece muy interesante.
Es muy, claro, cierto, sí, claro que sí. Y bueno, yo la fui a ver hace muchos años en una famosísima función en la que un celular sonó 3 o 4 veces.
Ah, ¿cómo fue la anécdota?
Ah, maravilloso,
celular,
porque la señora
se paralizó la obra.
Tenía la cucaracha, además, era en medio de Borges. Roberto estaba haciendo ese esfuerzo, que además es un esfuerzo de memoria brutal y de interpretación. Y bueno, 4 veces. La señora además entró y salió, habló por teléfono. Fue una cosa maravillosa. En un momento Roberto dijo, voy a parar un poquito la actuación y después vengo, porque fue una cosa brutal. Bueno, después yo volví a verla 2 veces más y quedé absolutamente conmovida y enamorada y fascinada. Es un texto perfecto desde su concepción hasta ese final que se produce en la recepción por parte del espectador. Y ahora volví años después y la verdad es que está mejor todavía que antes. Hay una madurez. Incluso hay unos pequeños cambios en el texto, adaptaciones, quizá de cuando hablas del cajero automático, yo no me acuerdo si estaba eso en la primera versión. Pero bueno, me parece que hay como una actualización, pero además también hay un Roberto que es, yo lo ponía en una columna que escribí, es un titán arriba del escenario. Termina transpirando por encima del traje, está con un traje gris, y uno ve el sudor que traspasa, claro, ¿no? Y eso se transmite, y es maravilloso, Daniel.
Lo malo de todo esto es que con esta pausa para el café, muchos estaríamos volcados a ir a buscar la entrada ya.
Ya.
Pero hoy no hay función.
Ah, pero que vayan y la saquen.
Sí, y la sacan, no,
inhabitable,
la sacan para el miércoles a las 9 de la noche en el Teatro Alianza. ¿Dónde se compran?
Miércoles y jueves.
Claro, miércoles y jueves son las
podés comprar también por Red UTS.
Por Red UTS.
O si no, en la boletería del teatro.
No, en Habitab.
En la Red Habitab. Sí, sí, creo.
Así
que sí.
Funciona miércoles, sí, y jueves, sí. La más Habitab próxima es el próximo miércoles. No voy a develar algunas claves que me dieron de la obra, que me las aportó Claudia, también Valentina, pero hay un momento con una filmación.
Ah, sí, ¿eh? Sí, es un momento estelar, sí, porque ahí aparece el Jones del 73. No, un poquito posterior, de cuando sí se
que muy pocos me reconocen, por supuesto.
¿Qué siente ese Jones cuando ve esa filmación?
Cuando veo aquello, y bueno, yo no lo veo porque en ese momento estoy... Borges se ha dormido,
sí,
momentáneamente, porque Jones lo abandonó.
Ajá.
Y entonces aparece esa una escena que está tomada de Borges y yo, de largometraje de la BBC. Y no lo veo, pero ya lo conozco. Y ese volver a revivir aquella instancia que tuvimos Borges y yo en el Cerro de Montevideo, en lo más alto del Cerro de Montevideo, en un atardecer.
Claro.
Y que, por supuesto, Borges no sabía que lo estaban filmando. Porque la dirección, lo que me decía es que muchas veces me hacían conversar mucho con Borges, pero no siempre tomaban, ¿no? Pero a veces se acercaban con la cámara, el micrófono, y me hacían seguir la conversación. Y ellos tomaron muchísimas de esas tomas. Esa es una de ellas. Y además queda cristalizado al final, queda fijo, Borges y yo sentados de espaldas, mirando hacia el Río de la Plata.
Un atardecer increíble.
Un atardecer. Donde yo le, donde, cuando él me dijo que él veía una mancha, dije, ¿qué ve, Borges? Pues está, me amo el sol. Y me dice, yo veo una mancha dorada. Y cuando me dijo dorada, me vino a la cabeza enseguida, miró un galón dorado de Citarrosa.
Claro.
Y ahí se la silbé.
Ah,
y a él le encantaba, porque a él le encanta mucho lo que es la Patria Gaucha, ¿no?
Claro.
Porque a él le gustó mucho Pereda Valdés. Considera que Pereda Valdés es un gran escritor uruguayo, mejor para él. Uh-huh. Y Paco Espínola. Pero quiero volver un poquitito nomás para decir sobre lo por qué también es de vanguardia hasta ahora. Porque la estructura dramática es absolutamente insólita, nada frecuente, y creo yo que yo por lo menos no conozco en 50 años de teatro, un texto de esa naturaleza, que no sigue la lógica de las unidades dramáticas con las que compone un dramaturgo, que es un devenir de sucesiones que tienen una cierta lógica. Acá no. Acá son permanentes, pequeñas unidades dramáticas, que es como un rompecabezas, como un puzzle, que finalmente se terminan armando, y ahí es donde creo que llega la última gran emoción. Pero en eso es vanguardia. Por eso no solamente deberían ir los muchos dicen que tienen que ir los estudiantes de teatro, también los dramaturgos, los jóvenes dramaturgos.
Ahora, Roberto, cuando Claudia mencionaba ese incidente, esa anécdota del celular, ¿nos podría llegar a trasladar a otro debate que muchas veces se plantea en esta mesa? ¿El público aprendió con el paso del tiempo cada vez más a ver este tipo de manifestaciones culturales? ¿Aprende o va con una actitud casi pasatista y luego se enfrenta a esa sensibilidad a flor de piel?
Sí.
¿Cómo lo notas tú desde el escenario?
Bueno, yo noto especialmente esto que, porque yo repito que nunca vi una respuesta, una devolución como la que pasa con esta obra, ¿no? Te puedo decir, por ejemplo, que en Rompiendo Códigos, que hicimos más de 400 funciones, la vieron 45.000 espectadores, terminaba la función y la gente no aplaudía, era un fenómeno muy raro. Salíamos todos, el elenco, y ahí cuando saludábamos, ahí empezaban a aplaudir. Acá pasa un poquitito eso, hay como un pequeño silencio que, porque lo que hizo Hugo fue que tiene varias aproximaciones al final, ¿no? Entonces la gente como que se prepara, pero la obra sigue, se prepara y no hace. Entonces acá cuando termina realmente, cuando se da cuenta que termina, estalla. Pero estalla entonces con una devolución afectuosa.
Lo que pasa es que en el final, de alguna manera, bueno, yo seguí un poco una cierta receta borgiana, porque es muy borgiana, por supuesto, la obra, que es la circularidad. Uh-huh. Es decir, como que la obra termina casi como empieza. Uh-huh. Y esa circularidad le da una idea de que está permanentemente sucediendo lo que pasa en el escenario, como que no tiene final, como que el conflicto o la unión entre el actor y el personaje es algo eterno, algo que no se puede desligar nunca, es decir, que no termina con el final de la obra y la bajada del telón, por decir algo, que hay algo que continúa.
Tal vez debí formular la pregunta más clara. De aquel 2008, por ejemplo, ustedes recibieron el Florencio en aquel año.
Sí, Roberto el mejor actor, y yo tuve la suerte de recibir el Florencio mejor autor. Y estaba nominado también Álvaro Auchain como mejor director.
Álvaro, que es el iluminador ahora también.
Sí, él hizo las luces. Bueno, fue un trabajo bastante acotado. Es decir, Roberto también participó en el texto, como ya dije. Yo diseñé el sonido, eligiendo los fragmentos musicales.
Pero la pregunta era esa, ¿no? Si desde aquel 2008 a este 2015, en esos 7 años, ¿hay un cambio en la cultura de ver teatro de la gente? ¿O no?
Yo no podría afirmarlo en el caso específico de esta obra. Ajá. Esta obra es algo, como lo dijo Roberto, es muy especial. Sí, es decir, hablando en términos de marketing, es un producto único.
Claro.
Es decir, nosotros, desde el punto de vista de la cartelera teatral actual, no competimos con nadie, como tampoco lo hacíamos hace 5 años. Es una especie de cosa única, en el sentido que fuimos a actuar a Chicago, por ejemplo, al Instituto Cervantes y a la Universidad Loyola, y la gente no deliraba, digamos.
Claro,
estamos en Chicago, y están acostumbrados a ver teatro bueno.
Uno a veces hace preguntas esperando esa respuesta, decir, sí, efectivamente se valora tanto una manifestación de estas características, pero ojalá que sí.
Ojalá que sí. También hay que decir que cuando se habla de la falta de recursos, esta obra, el gran recurso de esta obra es la calidad del texto y la calidad de la dirección y de la actuación, porque, por ejemplo, la escenografía es mínima, ¿no? Es un bastonero, una silla. Entonces, cuando los textos son buenos y los actores y los directores son buenos, se pueden hacer cosas de absoluta calidad. Yo quiero recomendarlo, ¿sabes por qué, Daniel?
Sí.
Porque cuando uno oye la palabra Borges, a veces uno se puede asustar y pensar que es para un grupito elitista y cerrado. Y no es así. Quien haya leído a Borges va a disfrutar esta obra desde un punto de vista. Pero quien no haya leído a Borges, seguramente se va a ir con ganas de leerlo, pero la va a disfrutar igual, porque es una obra de una humanidad y de una belleza y de un talento excepcional.
Sí, Claudia. Sí, no, adelante, sí, Claudia. Recién Hugo me preguntó, che, ¿cómo estuvo anoche? Anoche estaba lleno. Es un milagro que llevemos 110 funciones con salas casi llenas permanentemente y la obra se llama La memoria de Borges.
Claro.
No se llama Tic, 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 digo. el boogie-boogie.
Y no tiene fuegos artificiales.
No, no tiene nada, tiene una, es la sobriedad absolutamente. Sin escenografía, como dice Claudia. Y es un sillón con tres bastones.
Bueno, muchos irán a ver al galán de la clase
de la clase pasiva. Sí, claro, eso soy yo.
Muy bien, bueno, Roberto Jones, Hugo Burel, Claudia Mengual, gracias por este grato momento.
Ah, qué lindo.
Gracias.